En esto pensar. Cedamos el turno a Mariano González, quien nos va a hablar sobre
Horadaron mis pies. Apreciados todos que nos favorecen en la audiencia. Horadaron mis manos y mis pies me pareció una profecía adecuada para dar comienzo al mensaje de hoy sobre los pies de Cristo. Creo que por el momento el verbo horadar no es un verbo de uso común en nuestro medio. Al menos no lo es en las islas del Caribe de donde vengo. Creo que hoy preferiríamos el verbo agujerear o perforar. Un carpintero de profesión tal vez usaría el verbo taladrar o barrenar, derivado de dos de las herramientas que los carpinteros usan todos los días en su trabajo. Siendo que esta no es una lección en semántica ni en etimología de las palabras, sino un mensaje sobre los pies de Cristo, preferiríamos nosotros usar el verbo perforar o agujerear. ¿Qué tal le asentaría a usted, amigo del radio, si un carpintero tomase con violencia un taladro o un barreno y le agujereara los pies? ¿Se imagina usted el chorro de sangre y el agudo dolor que esto le causaría? Tal barbaridad bien podría conducirlo a perder el uso de sus pies perennemente, y quién sabe si hasta pudiera causarle la muerte. Con perspicacia profética, David percibió al divino sufriente en su Salmo Mesiánico número 22. Allí vislumbró al Mesías como siendo taladrado por sus manos y sus pies. Su introspección antecedió a la escena del Gólgota cientos de años antes de que cobrara efecto. Un taladro probablemente hubiera cortado una incisión más redonda, mejor delineada, más fina, más rápida, pero en el caso de Cristo fueron clavos romanos los que perforaron sus santos pies. Personalmente, no sé la forma ni la dimensión que tenían esos clavos romanos. No sé precisar si eran medio chatos en la punta o si eran afilados, pero a todas luces el proceso de barrenamiento debió ser terriblemente doloroso e inhumano. Antes de ese agujereamiento, los pies del Cristo se movieron milagrosamente sobre las aguas del mar de Galilea, manteniendo el cuerpo de Jesús sobre la superficie. Fueron los mismos pies que los discípulos no lavaron por estar discutiendo entre sí quién sería entre ellos el mayor en el reino de Dios. Estos fueron los pies que ascendieron la cuesta del Gólgota, portando la cruz. En la cruz, el Salvador asestó el golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente antigua, Satanás o diablo, rindiéndolo un enemigo vencido. Fueron los mismos pies que, pasado el Gólgota, se encaminaron hacia afuera de la tumba. Fueron los pies que luego marcharon junto a dos discípulos que viajaban hacia la aldea de Maús y que fueron contemplados después, desde acá abajo, por los azorados ojos de los discípulos que vieron a Cristo ascender al cielo desde el Monte Olivar. Antes de pisar la tierra, todavía en la gloria, los pies de Cristo estuvieron cubiertos por las poderosas alas de aquellos serafines de que da cuenta Isaías 6. Son los pies que el caído ángel Lucifer sabía que para ser identificados como los del Hijo de Dios tendrían que probarse. Si Jesús caía del pináculo del templo, los ángeles lo sostendrían en sus manos para que éstos no tropezaran en las piedras. ¡Bendita sea María, la hermana de Marta y Lázaro, que gustaba sentarse a los pies del Salvador para oír de cerca, desde la propia boca del sublime Maestro, la cátedra sagrada que elevaba tanto su alma! Con acierto, el ignólogo cristiano captó la escena en el hogar de Betania y líricamente la expresó así: a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. ¡Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti! Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Bien recordada sea la mujer pecadora en la villa de Simón el fariseo que roció con sus lágrimas los pies sacrosantos del Salvador y los secó con sus cabellos. Luego, con sus propios labios los besó con devoción santa. Y en actitud de adoración, quebró un costoso frasco de alabastro con cuyo contenido perfumado ungió los pies del Señor. A esta pecadorísima se le perdonó mucho. ¿Por qué? Porque amó mucho. De cierto os digo que dondequiera que se predique el Evangelio en toda la faz de la tierra, también se contará lo que ésta hizo aquel día, para buena memoria de ella. Altamente premiadas también se sintieron María Magdalena, Juana y la otra María, madre de Jacobo, y Salomé, cuando decidieron ir por fe al sepulcro de Cristo aquel amanecer del primer día de la semana, estando todavía oscuro. Al salirles al encuentro el resucitado con su exuberante salutación de ¡Salve!, ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Juan el vidente del Apocalipsis, exiliado en la isla de Patmos, tuvo una portentosa visión del Salvador resucitado y ascendido y glorificado. La figura del Cristo fue todo un espectáculo de luz y de gloria que literalmente lo deslumbró. Los pies del Señor Jesús en esa visión parecían bronce incandescente en la fragua. Juan, al ver a Jesús, cayó como muerto a sus pies. ¡Ay de mí!, podría haber copiado de Isaías, quien tuvo también una visión similar siglos antes que él. ¡Ay de mí!, porque soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En abierto diálogo con Jesucristo, Dios el Padre dice a su Hijo bien amado en el Salmo 110:1: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado de sus pies proyecta la subyugación más absoluta con que serán sorprendidos y esposados todos los enemigos de Dios. Cuando Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, regrese, esta subyugación tendrá su culminación. Los enemigos de Dios, involuntaria o forzosamente, reconocerán la soberanía del Cristo sobre ellos. Sí, esa soberanía que ahora le niegan en rebeldía. Toda lengua entonces confesará que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. No importa cuánto esas lenguas lo nieguen ahora. El profeta Zacarías en su capítulo 14 describe gráficamente para nosotros el gran poder, la gran conmoción y el poderoso estruendo con que Jesucristo regresará a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías dice que el monte Oliva se partirá en dos, creando un profundo valle en el medio. Jesucristo regresará, como afirma San Pablo, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En su aparición a sus discípulos después de haber resucitado, Jesús los invitó a acercarse a Él. «Mirad mis manos y mis pies», les dijo. Esta invitación del propio Jesucristo está todavía vigente para usted, amigo de la radio. «Mirad mis manos y mis pies», le dice Jesús a usted en persona, querido radioyente. Así que apresúrese hoy mismo a mirar sus manos y a postrarse ante sus pies horadados. Pondere, analice, considere hoy seriamente, devotamente, fervientemente esos pies taladrados, barrenados, agujereados y perforados. De ellos brotó a borbotones la sangre inocente que con mucho más eficacia que el más potente detergente es capaz de limpiar todas las impurezas morales. Alléguese arrepentido a los pies de Cristo y rompa ante ellos el alabastro de su fe y derrámeles el perfume de su devoción. Si se quebranta así, sus oídos escucharán la sublime melopea que escuchó la pecadorísima de que hemos hablado, que ungió sus pies santos en la casa de Simón. Y esta es la melopea que usted, mi amigo, y que todo pecador arrepentido escuchará. Tus pecados te son perdonados. ¿Cree usted que habrá una melodía más sublime que esta?
La sangre que Cristo por mí derramó allá en el Calvario, esa sangre que me dio. Fortaleza.